De hecho, ya han quedado presentados los contertulios de hoy. María Elena Laurnaga, buenos días.
Buen día, ¿cómo están?
Carlos Maggi, ¿qué tal?
Querido Emiliano.
Mauricio Rosenkopf, ¿qué dice?
Que ahí ando.
¿Qué? Ahí anda.
Luchando, peleando.
No, ando mal de la paramétrica. Viste, cada vez que sale la palabra esa paramétrica es porque te bajan el hacha con algún impuesto, alguna suba, alguna cosa. Pero es una palabra que se introduce en el cotidiano vivir. ¿Cómo estás, Lupi? Aquí ando mal de la paramétrica.
José Claudio Guillermo, ¿te anda bien de la paramétrica o mal?
Emiliano, no sé. Es un enfoque que voy a... Puedo estudiarlo, no se me había ocurrido.
Tenemos que aprender qué quiere decir. Yo todo me quedé sin saber muy bien, pero bueno.
Lo dejamos.
¿Cómo le gusta?
Ahora Mauricio tiene para plantear otra cuestión. No la de la paramétrica, que creo que va a ir en la próxima, sino una inquietud que se manifiesta en varios ejemplos, ¿no? A ver, ¿por dónde va?
Sí, mira, la preocupación más que por las cuestiones puntuales que alguna voy a mencionar es la forma en que se reiteran acontecimientos que son que afectan al prójimo y que las medidas que se toman nunca surten efectos, lo que me hace pensar que no se toman medidas o que pasan a comisión. Por ejemplo, te cito 3-4 cosas para exponer que hay algo de inoperancia, de indiferencia, de ineptitud, o de todo eso junto...
Por parte del Estado.
De parte de las autoridades que corresponden, estén donde estén. Hay 2 denuncias de mordedura de perro todos los días. Vos salís a caminar por ahí, te encontrás con los Rottweiler sueltos. Los perros no te reconocen. Si vas con tu nieta o vas con tus hijos, o yo qué sé qué, los perros pueden reaccionar de la manera más insuelta. Se han comido hasta la dueña. Ahora,
se va a ver un caso.
Literalmente, ahora sí.
Digamos, ese es un caso. Digo, no me quiero detener en él, pero quiero decir que no hay absoluta incapacidad de determinar que si el perro lo vas a sacar a la calle, tiene que salir con bozal. Si no sale con bozal, confiscación del perro y del dueño. Porque al fin de cuentas la culpa es del chancho y del que le arrasca el lomo. Ahora, todo se sigue sucediendo.
Sí. Ese ejemplo de por qué no se instaura la obligación de sacar a los perros a pasear con bozal es un ejemplo...
Porque no salen a comer.
Es un ejemplo tremendo, es un ejemplo que no hay manera de contestarlo
lógicamente. ¿Por qué no?
¿Por qué no está eso establecido? No.
Ahora, te pongo un par más y que la gente, si quiere, pueda agregar otros. El tema de la mampara de los taxímetros. Digo, en primer lugar, que el hombre que trabaja tiene que tener garantías de seguridad que no lo asalten en Montevideo, donde eso se reitera mucho.
Sobre todo, no solo que no lo asalten, sino que no lo maten, ¿verdad? Que no lo maten por la espalda, un balazo, una cuchillada.
Ahora, la mampara no ha dado el efecto que decían, pero a quien atenta la mampara, es decir, porque hay otras propuestas, por ejemplo... que no anden con dinero encima porque se paga con tarjeta. Sí. Pero eso sale caro, pero mucho más caro sale la situación en la que se encuentra el pasajero. No solo porque va arrollado atrás, pero si hay una disposición municipal que establece que los niños no pueden viajar en el asiento de adelante porque cualquier frenada se dan contra el parabrisas, con más razón tendría que estar prohibido viajar atrás porque están más cerca del parabrisas
mampara.
Mampara. Y además es mucho más duro, porque es a prueba de balas.
Sí, lo que pasa es que también, estas son cosas entreveradas, porque teóricamente, quien viaja en un taxi que tiene mampara, a su vez tiene que ir con el cinturón de seguridad puesto, ¿no?
Pero yo...
¿Quién se lo pone?
¿Quién se lo pone y dónde lo encontrás?
Tenés
que traerlo puesto.
Pero además el tema no es...
Aunque esté puesto, aunque esté, no lo usa.
Sí, porque además el problema...
La solución no es
que el que vaya atrás vaya con cinturón de seguridad. La solución es que la mampara es un mecanismo pésimo.
El porcentaje de gente... ¿Vos ves que frenó, que chocó? Yo que sé que el taximetrista, algunos hematomas, yo que sé qué, pero el de atrás se reventó la cabeza y si tiene más o menos alguna posibilidad va a la cirugía plástica o va con conmoción cerebral a la internación. Esas cosas se repiten todos los días, como se repiten todos los días, lo que ahora salió en el barrio de Tusengó, pero puedo cambiarlo de nombre y es lo mismo. La gente está acorralada. Hay gente que asalta, que se le sube a la azotea, que viene la policía, que tapan el agujero que le hicieron para robarlo, a las dos horas estaban otra vez por ahí. Yo no se me ocurre...
Ese es el testimonio de un comerciante que vimos en la televisión, ¿no? El hombre había sido víctima en su negocio de un robo a través del techo. Le habían roto el techo de chapa, evidentemente, una cosa por el estilo. A través de ese agujero entraron, se llevaron herramientas, en fin. Decidió quedarse por las dudas. Al rato, esa misma noche, aparece por ese mismo agujero otro tipo a ingresar.
Mira,
y a robar.
No, yo no quiero abundar en más ejemplos porque puedo abundar, porque los que asaltan los merenderos, hay un grado de criminalidad tremenda. Porque los merenderos, en la leche de los chiquilines, se llevan el primus, se llevan la olla, se llevan los productos.
Impresionante.
Los agarran por un lado y los largan por otro. La gente del barrio Ituzaingó dice que la gente que los conocen, que son del barrio, pasan por la comisaría, pasan por el juez y al otro día los están desafiando y los están amenazando en la puerta de la casa. Yo no quiero entrar en qué medidas se puede tomar. Yo quiero decir que esto se cierra con esa frase gloriosa del padre al hijo: nene, no estudias, no trabajás, sos grandecito, o haces algo o te vas.
¿Para dónde?
Yo pienso que estos problemas tienen dos encares. Uno es lo que se puede hacer mejor y no se hace, y otro es lo que no se puede hacer porque faltan recursos. Y eso primero hay que dividir estas dos cosas para poder entender. Cuando se habla de la mampara, cuando se habla de las veredas impisables de pocitos, que están sucias por los perros, cuando se habla de que los perros muerden, cuando se habla de cosas que se pueden arreglar viendo el ejemplo ajeno, es muy vergonzoso. Viajar en taxi no lo inventaron los uruguayos, hay taxis en todo el universo. ¿Por qué los de acá son insoportables? ¿Por qué los de acá están mal? Porque nadie ha copiado adecuadamente la solución del taximetrista que hay en todo el mundo. Y eso es inadmisible, ¿no? Lo de la mampara en el Uruguay es una cosa tan ridícula, un grado, además con los autos cada vez más chicos.
Claro, porque la mampara
se lleva la tinta a la nariz, es una cosa que no se puede aguantar. Sobre todo que es una cosa que basta copiar a los demás, no hay nada que inventar. Para que las veredas estén limpias en una ciudad como Nueva York, que tiene 22 millones de habitantes, algo habrán hecho, pero las veredas de Nueva York están absolutamente limpias. Yo vi una señora distinguidísima con un guante ir atrás de su perro recogiendo, porque la multa que te pones si salís con un perro que sucia la vereda es muy grande.
En Frankfurt, por un adminículo de esa naturaleza, 60 euros de multa.
Por eso, es decir, hay maneras de arreglarlo. Vas a copiar. Otra cosa diferente es decir, cómo se asegura la seguridad, cómo se da seguridad personal en una ciudad, que es un problema que también se sabe cómo es, porque basta copiarlo. Nombro a Giuliani y todos entendimos cómo es, pero hay que tener los recursos que tenía Giuliani, que ni siquiera los puso el Estado de Nueva York. Los pusieron los particulares que tenían interés en que Nueva York volviera a ser una ciudad de turismo, como volvió a ser de inmediato, cuando se transformó, en vez de ser la ciudad más insegura de Estados Unidos, en la ciudad más segura de Estados Unidos. Sí. Nueva York se circula como por adentro de la casa de uno. Y es porque lo limpiaron, pero lo limpiaron con mucha plata, sí, preparando mucha gente adecuadamente y contando con todo. Eso ya es otra cosa, Mauricio, ¿no? Yo creo que eso escapa a las posibilidades nuestras. Lo que no escapa a las posibilidades nuestras, si es vergonzoso, es no saber copiar lo que otros hacen bien sin gastar más dinero.
Sí, bueno, yo no sé si la idea es seguir manejando ejemplos, pero lo cierto es que la audiencia se enganchó con el tema y aporta otras reflexiones, ¿no? Por ejemplo, María Laura de Villaviarres dice, es ridículo que ciudades como San Pablo, Buenos Aires o México, que son mucho más peligrosas que Montevideo, los taxis no tengan mampara y acá sí tengan mampara. O dice César de Malvin sobre los perros sueltos, hay perros que lisa y llanamente deberían estar prohibidos porque atentan contra la buena convivencia de los vecinos, aún con bozal. Es como que yo salga a la calle con una ametralladora y diga que no pasa nada porque está descargada, agrega este oyente. Y después Daniel dice, señor Rosenkopf, usted habla de los perros, pero yo le pregunto cuántos accidentes, heridos, muertos y decadencia cultural producen los carritos en la calle. El problema es la ceguera y mediocridad institucional de los administradores políticos de turno. Ah, con los carritos también tenemos problemas.
Ah, de ¿no? Bueno, la intendencia trató de meterle viento un poco.
Sí, sí, trató, pero está claro que no lo
controló. Cuando los carritos, perdón, María Elena, cuando los carritos te aparecen contramano de noche y sin luces,
sí,
te puede uno terminar preso por ir a alguien, matar a alguien.
Perdón, teóricamente tiene que llevar ojos de gato y ese tipo de cosas, y todos nos hemos cruzado muy recientemente con carros que no los llevan, ¿verdad? Que sin embargo circulan de noche sin dudarlo.
Yo creo que el tema de fondo que plantea Mauricio, los ejemplos son infinitos, vincula en realidad esta mezcla de esta convivencia entre lo público y lo privado, ¿no? ¿Qué cosa es responsabilidad de lo público y de las instituciones de gobierno o de administración que tienen sin duda muchas más cosas para hacer de las que hacen, pero que no pueden imponer imperativamente, obligatoriamente algunas medidas que la gente, lo privado, la sociedad civil, la cultura de la gente no acepta o no cambia? Por ejemplo, el tema de las basuras. Yo creo que los contenedores en Montevideo han tenido un efecto de mejora de la calidad ambiental espectacular, y todavía hay gente que va hasta la esquina y tira la bolsita fuera del contenedor en vez de tirarla adentro. Entonces,
pero son las
el tema de la caca de los perros
está
mucho más limpio.
La solución es buena.
Es
muy buena la solución. Lo que yo quiero decir es que tenés la posibilidad real. Y a veces todavía falta algo en la cultura de la gente. El tema de, yo creo que hay un tema de fondo que es el tema de que lo público no es de nadie. Nosotros tenemos, lo hemos dicho acá otras veces, que refundar la idea de lo público como una idea de todos. Porque lo público no es lo que es culpa o responsabilidad de otro o del Estado, sino aquello que es común, pero para lo cual nosotros no tenemos una práctica y una cultura que realmente nos ayude a entender que es nuestro. Yo creo que con el tema medio ambiente, las escuelas están haciendo un proceso revolucionario en términos civilizatorios, que es cambiar la cabeza de los niños.
Niños, completamente de acuerdo.
Igual que con el tema del cigarro, los niños y los adolescentes ya que se educaron preguntándole a su padre por qué fumás, porque estás matando. ¿No?
Está bien, la educación está claro que resulta imprescindible. Pero estamos hablando en ese caso de una inversión que va a producir efectos a mediano y largo plazo. Hay cosas que se pueden hacer ahora, ¿no?
Sí.
Yo quiero poner un ejemplo más, pero con una solución. Es decir, es absolutamente pasear por ningún parque, por ningún lugar que se aproxime a un parque, por ningún espacio de la costa. El otro día en la puerta de la estacada, a la entrada de la estacada, que no te encuentres con despachos que seguramente sanan a quien lo emite y enferma a quien es paciente. Mira, está lleno de gallinas coloradas, con maíz, con pop, con manzanas. Pero hoy me tienen todo el derecho del mundo de practicar la religión que quieran. Pero ¿qué solución hay que tomar ahí? Bueno, quien corresponda, el responsable, la intendencia, creo que corresponde en este caso, se pone en contacto con los PAI y las MAI, que tienen que ver con esa organización religiosa, y le dice: bueno, muy bien, una vez que el espíritu de la gallina y de acaramelado el pop llegue a destino, que se retire el objeto residual.
Es como los carteles de propaganda electoral, ¿no?
Claro, exactamente, sí.
Yo pienso que la primera clasificación...
Y los dos contaminan, quiere decir.
Lo que se hace en todas partes y lo que no se hace en ningún lado. Mamparas en los taxis no hay en ninguna parte. Hurgadores con carritos. Por una ciudad como Montevideo no hay absolutamente en ninguna parte del mundo. Yo creo que esas son cosas elementales y eso no cuesta dinero. Yo creo que la situación de los jugadores debe ser solucionada de alguna manera y tiene que haber miles, puesto que ninguna ciudad necesita carritos circulando para que la gente pueda convivir. Tampoco necesitan mamparas que impiden que maten de atrás al conductor, porque no impide que lo maten de costado. Es una cosa tan ridícula que no se puede creer, por eso en ninguna parte lo hay. Yo pienso que hay que empezar a pensar las cosas que son gratis. Lo de retirar las gallinas también es barato.
Claro.
Esas cosas hay que hacerlas, pero hay que hacerlas.
Eso me resulta asombroso lo de las gallinas. No he andado caminando por ahí, pero me resulta asombroso realmente.
Habituales, habituales.
Te encontrás entre las rocas, en la playa, a veces pata de carnero, vas paseando por ahí y te encontrás en los parques, ni que hablar. Son despachos, se le envía.
Me hace gracia el esfuerzo que hizo o que hicieron los liberales en el siglo XIX, en el siglo XX, para tratar de que la religión se retirara a la vida privada. Y ahora hay unas religiones que están mucho más públicas que ninguna. Mientras la iglesia ya casi no hace procesiones, ahora acá están las patas de gallina por todos lados.
No, y la gallina entera, con pluma.
Ah, sí.
Están dos o tres días, llegan las ratas ahí, porque además la costa está llena de ratas. Sí. Es una cosa impresionante.
Pero uno de los ejemplos que para mí más molesta es el tema de la caca de los perros, ¿no? Y yo comparto contigo que... bueno, ¿no? Es muy sofisticado. Se llama así, además como de una vecina con
esto,
rabia, porque cada vez que salgo mi casa no puedo caminar.
En Pocitos es de terror.
Y la intendencia ha intentado dos cosas. Una primera campaña...
Terror, es de terror en las veredas y es de terror también en los parques.
Sí,
porque claro, tendemos a pensar nada más que en las veredas. Claro, porque ahí pisamos, en fin, nos encontramos con el obstáculo bien de frente. Pero, ¿qué pasa en los parques? ¿Qué pasa cuando un niño quiere jugar a la pelota a un parque?
Seguro. Sí,
no puede jugar en el parque porque el césped de ese parque está completamente sucio de la caca de los perros. Aquí está el parque. Está para los perros, para hacer el gran baño de los perros. No se puede establecer una zona reducida en el parque para eso.
Y aquí, siguiendo el ejemplo del viejo que dice lo deja a laburar o a estudiar o a otra cosa, la letra con sangre entra. Ahí si alguien te reitera con eso, ahí tanta inversión que hay en este momento que noblemente se hace para los trabajos de limpieza de calle, arreglo de canteros, y yo, bueno, que destaque en un regimiento ahí para la aplicación de multas y se multiplica el salario de los 1.700 de la gente que se anota en los comunales para trabajar inicialmente.
Sí, sí, porque mientras esto se consolida en la cabeza de los montevideanos, mientras se crea la cultura de, ¿cómo decirlo?, de la solidaridad, o mejor dicho, mientras se combate el egoísmo, se va a poder recaudar mucho con las multas, claro, ¿verdad? Porque la verdad, ¿cuánta gente va a terminar cayendo? Es la gran mayoría de la gente la que es inconsciente en esta materia, ¿no?
Es interesante, claro, la duda es cómo aplicar mecanismos de este tipo, porque no tenés otra que llamar, que convocar a la participación de la gente en esto, ¿no? El problema es que te podés volver un perseguido por los vecinos. El control social es importantísimo. Si vos quieras un papel en la calle en este momento, hay gente que te mira,
sí,
y eso, que te mira mal.
Eso está muy bien.
El control
se
social... Se mejoró mucho. El control social es una condición fundamental para hacer viable este tipo de imperativo. Ahora, también es cierto que a veces el control social exagera porque el vecino te denuncia por cualquier cosa.
Mira, yo acabo en una propuesta, recogiendo tu espíritu y para acordar en la forma de decir las cosas. ¿Qué pasa si un perro hace caca en la vereda? El propietario es sancionado con 24 horas de trabajo de servicio social el sábado o el domingo.
Este barro, limpiando la misma vereda.
Limpiando las veredas. Digamos,
todos los vecinos cebando mate.
Mirando el espectáculo.
Quiero quebrar una lanza por los perros. Aquí había la costumbre de ponerle a los guardias civiles en el cinturón una cajita de cuero con bolitas de carne envenenada. Y cuando había un perro, el policía tiraba la bolita y el perro moría. Le llamaban a los guardias civiles mataperros.
¿Cuándo fue eso?
Antes del 900. Después de eso, durante toda mi infancia, pasaba todos los días por mi calle la perrera. Y los enlazaba y se los llevaba. Después de eso, las costumbres se hicieron menos salvajes, menos bárbaras con respecto a los perros. Y actualmente hay un control de perros automático que empieza a ser bastante bueno, que es el encarecimiento de la carne, porque el Uruguay junto con Constantinopla eran las dos ciudades que tenían más perros en proporción a sus habitantes. No sé cómo son los turcos, pero nosotros se debía a la abundancia de carne, porque la carne valía muy poco, los huesos no valían nada, te los regalaban en la carnicería.
Una cosa breve.
No, entonces, sabía, no.
A propósito,
ahí hay un control automático de que la carne subió, a haber menos perros. No digo en Positos, pero en otros barrios se piso
una. Hay una cosa interesante para notar.
En
todo
caso va a haber menos niños, pero...
Además, los perros son preciosos, serio, son una compañía, son una hermosura. A todos nos gusta tener un perro, los niños necesitan un perro.
Sí, pero
así que hay que tener cuidado.
Es responsabilidad de los adultos.
Sí,
como
sí, pero ese perro tiene que convivir con la sociedad.
Seguro. Pero hay una cosa interesante. El perro callejero no agrede. Es decir, digamos, está acostumbrado a separarse porque es corrido. Los perros sueltos de la calle, eso no agreden. Los que agreden son los perros.
Son piqueteros, perros piqueteros.
Que son, pero agreden, los piqueteros agreden. Esos perros que yo digo, no. Los graves son los otros. Y eso que decide los mataperros, Isidoro María cuenta en Montevideo Antiguo, Crónica de Montevideo Antiguo, que a los cimarrones mandaban a la milicada a liquidarlos y cobraban por cada perro muerto y tenían que traer la lengua del perro.
No, sí. Otra vez, la lengua no. El cuero de la parte de arriba, la tira de la parte de arriba, que esa es una sola, porque si traes la barriga puede ser un pedazo de varios arriba. Acá era la parte de arriba, por eso se pagaba.